Mantra FM 91.9, a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Y estamos en una nueva emisión de este tu programa Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de las ondas de la radio Mantra FM, la 91.9, desde Buenos Aires, Argentina, conectado con Santiago de Chile, Chile con Eva, y César desde Lima, Perú. Perú, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos van escuchando por las ondas de la radio. Y además, cuando este programa sea subido por On Demand. Y saludos especiales a quienes acompañan en el chat. Veo de reojo a Dori, a Miriam, y seguro por ahí se va a integrar Vero, y también nuestra amiga Lidey, que siempre nos acompaña en nuestras sesiones quincenales, pero bueno, que creo que ahora se van a hablar semanales, por las circunstancias de nuestra amiga Selene, que se encuentra un poquito delicadita de salud. Si es que fuera así, bueno, saludos a Selene, que nos está escuchando. Así que muy bueno, ahora sí, vamos con el tema. Dice, vamos los seres vivos hacia el punto omega. Muchos se preguntarán qué cosa es el punto omega. Bueno, vamos a tratar de poder dilucidarlo en este programa, a ver si la tenemos clara o los confundimos más, pero bueno, vamos a ver qué quedamos. Vamos a decir que el presente ensayo expone dos perspectivas diferentes acerca del concepto de punto omega, una basada en la religión y otra en la ciencia, planteadas por el filósofo jesuita Pierre Teilhard de Chardin y el físico Franz Kepler. Vamos a hablar básicamente de Teilhard de Chardin. El físico lo tengo como referencia nada más. Respectivamente, ambos puntos de vista afirman que el destino final del hombre es alcanzar el punto omega. Sin embargo, hay profundas diferencias filosóficas entre ellos, porque el primero considera el punto omega como la segunda venida de Cristo, mientras que para el segundo es el momento en que la vida inteligente trascenderá sin ayuda divina. Teilhard de Chardin defiende la tesis de que la materia y el espíritu serán uno solo cuando la evolución converja en el punto omega, mientras que para Kepler la conciencia estará almacenada en una memoria de un computador como un algoritmo capaz de superar el test de Turing, es decir, la habilidad de presentar un comportamiento inteligente sin poder discernir entre una máquina o un hombre. Si esto ya, después hablaremos un poquito por qué el físico se va hasta allá. Y si ustedes que nos escuchan por la zona de la radio, nos van siguiendo por el chat de Mantra, quienes este programa ya lo escuchen por On Demand, habrán visto tantas películas de ciencia ficción que uno ya con esa aceleración del físico, como uno empieza a alucinar un poco, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante. El paleontólogo y filósofo jesuita francés Teilhard de Chardin nació en 1881 y falleció en 1955. Ya Eva le dará un poquito más de alcance acerca del señor. Sostenía que la vida, la materia y el pensamiento están directamente involucrados en el proceso de evolución, y que el objetivo está en el hombre de alcanzar dicho punto, el omega, es decir, alcanzar a Cristo. De ahí que agrupara múltiples ensayos bajo el título de Cristogénesis o Cristo Universal, a partir de la premisa de que Cristo es como la cabeza del cosmos, porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Tienen referencia bíblica, y es el Colosenses 1, versículos del 16 al 17, está expresado de esa manera. Bueno, ya para cerrar con esta introducción y darle paso a nuestra amiga Eva, que nos va a dar, digamos, nos va a explicar o nos va a exponer acerca del power que ella ha preparado. Yo solamente cierro diciendo, en el año 1987, el teólogo y cardenal Ratzinger, para eso todavía no era papa, luego Papa Benedicto XVI, en sus principios de teología católica admitió que uno de los principales documentos del Concilio de Vaticano II, Gaudium et Spes, fue permeado por el pensamiento del jesuita francés. Benedicto XVI afirmó también que Teilhard tuvo una gran visión que culmina en una verdadera liturgia cósmica en la cual el cosmos se convertirá en una hostia viviente. Bueno, ahora sí, le damos paso a Edita y adelante va con el Paul, que ya tenemos la primera vista.
Sí, claro, hola, buenas tardes a todos los que están en las chicas en el chat y los que nos van a escuchar por donde van en la repetición. También quisiera agregar, antes de ir a lo que Julio decía, alguien totalmente fascinante, el Papa Francisco lo citó en la última encíclica, donde habló de la ecología. Y aquí es hacer una reivindicación de Teilhard de Chardin, porque lo cita en pie de página y habla el Papa Francisco de que está la conciencia ecológica, donde todos tenemos que entendernos dentro de esta casa común que fue creada. Ese es para analizar un poquito lo que contaste de Ratzinger. La verdad es que este jesuita tiene una historia muy fascinante porque resulta que en la actualidad han pasado 67 años y estamos recién algunos conociendo su trabajo, pero cuando se cumplieron 50 años de su muerte, se comenzó a conocer todo este trabajo a lo que se llama la producción biotecnológica. Como bien decía César, Pierre Teilhard de Chardin nació en Francia y una anécdota, era sobrino nieto de Voltaire. Su familia era aristocrática.
¿Voltaire descubrió? ¿Qué hizo?
No, pues acuérdate que él tiene tratados y muchas cosas de las que hay, y por eso es que también esto viene como por la familia. Su padre era naturalista y aficionado, y eso incidió en su vocación profesional. Y su madre era muy religiosa, por lo tanto, incluyó la parte espiritual. Él fue un sacerdote jesuita, como dijimos, teólogo, naturalista, evolucionista, arqueólogo, paleontólogo, filósofo. A él se le conoció como el jesuita prohibido, ya, por las constantes interdicciones que tuvo con la Iglesia. Porque la Iglesia intentó prohibir dar a conocer su vida. Y la mayor parte de su vida, como bien comentaste, se dedicó a buscar las huellas del pasado del hombre en todas partes del mundo. Él investigó y todo esto lo llevó a hacer el trabajo más difícil, que era el combinar la teología y la ciencia en una sola. Concluyó que nosotros, como dijimos, somos hombres que habíamos llegado a ser lo que somos gracias a la evolución, determinando que el proceso evolutivo y el punto de llegada estaba previsto por la omnipotencia divina. La Iglesia Católica, tras estas afirmaciones, le envió un remoto paraje de China para ocultar sus propuestas. Teilhard de Chardin estuvo varias veces en China y allí formó parte del equipo que encontró en 1929 los restos fósiles del llamado hombre de Pekín, clasificado hoy en día como Homo erectus pekinensis. Su labor científica, sin embargo, no lo alejó de la experiencia espiritual, más bien lo hizo a mente fenomenólogo. Él falleció un día 10 de abril de 1955 en Nueva York, ¿ya? Lo acompañaron en su féretro unos cuantos compañeros, y solamente en su lápida dice la fecha de nacimiento, la fecha que ingresó en 1899 a los jesuitas cuando tenía 18 años, y su fallecimiento el 10 de abril de 1955. Ese domingo era domingo de resurrección, y él se encontraba en una cena en el consulado de Francia en Nueva York. Acá él siempre había dicho, el 13 de marzo del año 55, Pierre dijo, me gustaría morir el domingo de resurrección, La frase fue recogida por uno de sus sobrinos allí presentes, el que se reconocía a sí mismo más como un hijo de la tierra que como un hijo del cielo, y había recorrido un largo camino. Como son los caminos, él decía, la muerte es la encargada de practicar hasta el fondo de nosotros mismos la abertura requerida. Nos hará experimentar la disociación esperada. Nos pondrá en el estado orgánico que se requiere para que penetre en nosotros el fuego divino. Y así su poder nefasto de descomponer y disolver se hallará puesto al servicio de las sublimes operaciones de la vida. Y tiene cuatro puntos de su pensamiento, que son el tiempo, la cuarta dimensión, la evolución universal, el principio de la complejidad y conciencia, y omega, la meta de la evolución. Dice que a partir de la tendencia del universo guiado por la ley de la complejidad conciencia, él vislumbraba el punto omega, al que define como una colectividad armonizada de conciencia, que equivale a una especie de superconciencia, la Tierra cubriéndose no solo de granos de pensamiento, contándose por miriadas, sino envolviéndose de una sola envoltura pensante hasta no formar precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, o escala sideral. Yo recolecté, César, varias cosas importantes, porque si te fijas, nosotros, dice, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma. No hay nada valioso salvo la parte de usted que se encuentra en otras personas y la parte de los demás que está en ti. Él siempre hacía la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y por eso mismo, la religión cree en la existencia de Dios. La espiritualidad siente a Dios en todo. La religión somete el espíritu a dogma. La espiritualidad te lleva en todo dogma. Y así hay, tú puedes ver que a través del planeta estamos muy separadas con las religiones. Ahí, sí.
Permíteme, sí, eso es muy interesante, esas diferencias entre la religión y la espiritualidad. Podrían sacarse no solamente las que tú has expuesto, sino podrían hacerse muchas. Lo cierto que, a ver, la espiritualidad va más allá de lo que es una religión. La religión, obviamente, sabemos qué religiones, y tú por ahí ya has hecho un cuadro de las principales religiones, pues la católica es la que más filigreses tiene, la evangélica, la musulmana. Las religiones pueden profesarse y cada quien puede tener su manera de ¿cómo se dice?, de vestir a su santo, como dice, de decirlo. El asunto de la espiritualidad es un concepto que va trasciende, digamos, la parte religiosa y va más allá de conocerse uno hacia uno mismo, digamos, ¿no? Eso es lo que es la espiritualidad. Al margen de la religión o no profese ninguna religión también, porque un ateo no profesa una religión y obviamente también tendrá su lado espiritual. Lo que quería era, así un poquito, para ubicarnos en lo que estás tú narrándonos, él postula lo siguiente, ¿no? La materia viene a ser esta capa que se llama la geósfera, la vida viene a ser lo que es esta capa de la biosfera, y lo que es la conciencia, que te he escuchado hablar, es la noósfera.
Exacto.
¿No? Entonces ese es el digamos, el ideal al cual se pretende a través, punto medio y noósfera tiene cierta ligazón de que algún día los seres humanos, como células que pertenecen dentro de un cuerpo, organizados de una manera como si fuera, por ejemplo, una colmena de abejas, o asociaciones de corales, digamos, en el mar, puedan aglutinarse de una manera que podamos conformar un grupo, un conjunto, que vayamos hacia un mismo objetivo, ¿no? Que no estemos con todos estos tipos de cosas que ya vemos hoy en día, que nos vamos de un lado para el otro lado y realmente nos distanciamos, y lo que pretende en esta obra, o bueno, lo que la tendencia de pretender es que los seres humanos tomemos conciencia, y la conciencia es precisamente lo que se llama, para él, lo denomina la no óspera, ¿no?
Claro. Y mira, tú sabes que siempre tratamos de buscar en alguno de los programas algo relacionado con algunas películas. Bueno, se hizo en el año 1968, ya está la película Las sandalias del pescador, inspirada en la novela homónima de Boris Weiss, que se publicó en el año 63, que fue un éxito. Y aquí hay artistas pero sumamente destacados, como Anthony Quinn, Simone Olivier, una serie de nombres que si se empiezan a ver, pero curiosamente el personaje del padre, que se llama en la película David Telemón y que está interpretado por Oscar Werner, expone teorías heterodoxas compuestas con la forma tradicional de exposición de los dogmas de la Iglesia Católica y parece representar a Pierre y Jean de Chardin, varias de cuyas concepciones ejercieron profunda influencia en los círculos intelectuales católicos de la década del 50 y del 60, incluido el Concilio del Vaticano II que tú mencionaste. ¿Por qué? Porque tú sabes que mientras más se prohíben que se lea o que se estudie, con mayor razón el grupo de jóvenes de aquel entonces quería conocer y estaban ávidos de conocer. Aquí en la película se supone que el padre David Telemón ha hecho 10 libros, ¿ya? Y de los cuales no ha publicado ninguno. Porque hay una conversación en los primeros 7 minutos de la película, porque es extensa. Para que ustedes tengan una idea, aquí un pequeño resumen de qué se trata esta película. Se trata de que después de pasar 20 años como prisionero político en un campo de trabajo forzado, el siberiano arzobispo ucraniano Tibet Lakota, que es Anthony Quinn, es liberado por el presidente de la Unión Soviética, Sir Lawrence Olivier, y una vez en Roma, el Papa Pío XII, que está gravemente enfermo y le nombra cardenal, mientras el mundo vive en un estado permanente de crisis contra la Guerra Fría como telón de fondo. Mira, me hizo recordar algo. Yo no vi la película entera, pero en los 15 minutos me quedó súper claro que a él lo liberan, al arzobispo, y que en este caso el padre hace de intermediario del Vaticano, porque necesitan usarlo para que China no pueda entrometerse en el Estado ruso, en la frontera, porque están pasando hambre y una serie de cosas. Y yo dije 1950-1960, todo se vuelve a repetir. Tenemos planetas retrógrados, estamos viviendo como este periodo de los años 60, como en muchas de las cosas se vuelven a repetir, César. Y eso fue bien curioso, porque aquí ya se ve que están esas conspiraciones y a este arzobispo, que pasa 20 años, no está de acuerdo, pero ya el Vaticano, la Unión Soviética y Estados Unidos tienen como cocinado lo que él tiene que hacer en adelante. Y aunque vaya en contra sus principios de qué es lo que pasó en el campo de trabajo forzado, él no puede hablar al respecto. Porque ya esto tiene un comunicado muy interesante. Y ahí aparece este joven que dice, como te lo leí, es texto que hace referencia a Pierre de al jesuita. Y fíjate que en el año 2017, en México, hicieron una obra de teatro que se llama El corazón de la materia.
De la materia. Uh-huh.
Exactamente, y que fue en la UNAM. Y ahí hacen una referencia en los tiempos actuales de la situación en ese momento en México, con un evento destacado. Y bueno, ahí tienen también, hay una persona que ha estado en una de las universidades y tiene su grupo, y hay cosas pero súper interesantes al respecto. Y a medida que uno va conociendo e investigando, se encuentra con cosas. Mira, no vi mayormente qué fue lo que pasó el día de su muerte, César. Traté de ubicar, pero los enlaces que había no tenía acceso.
No,
y a mí No sé, yo cuando leí me pareció algo como súper extraño, o sea, hasta el
algo extraño, Eva, en vida no se dejó publicar
nada,
ninguna de sus obras.
Nada, nada.
Es más, te digo algo más. Las obras, que es el fenómeno humano, que es una de sus obras que yo tengo, justo tengo el libro acá a la mano. Y luego la otra obra, son dos obras nada más, porque el resto, digamos, de títulos son como recopilados que se han hecho y que luego posteriormente se han publicado. Estas dos obras, el fenómeno humano y la otra que ahorita se me acaba de ir de la mente, fueron no obras para publicar, sino que fueron textos que fueron elevados hacia sus superiores. Los superiores se enteraron de la manera como él estaba pensando, y lógicamente que los empezaron a sacar de las cátedras donde él estaba enseñando en universidades, y lo sacaron y no permitieron que él pudiera seguir, digamos, ejerciendo, digamos, la cátedra, digamos, de los temas, seguro que como teólogo, ¿no?
Claro, en Beijing, entonces, a raíz de eso mismo, alcancé a ver un video cortito, bueno, estaba libre, pero ahí muestran un manuscrito de cómo en esa máquina de escribir antigua, él tenía sus escritos y lograron recopilar algunas cosas de esta manera. Como no lo permitieron publicar, y como bien tú dices, pero en Beijing tienen, en la universidad, ahí sale, es muy interesante,
Hay que decirle más a nuestros amigos que nos siguen por las ondas de la radio que él tuvo mucho tiempo en la China y él fue parte del equipo que descubrió al famoso enlace, el eslabón perdido, el hombre de Pekín. Sí. Él participó en ese descubrimiento. Entonces, lo que ya más o menos, y ya nos vamos a ir terminando, Eva. Lo que quería era un poquito cerrar esta idea. Él, sus dos obras, porque hay que leer las dos obras, el fenómeno humano y la otra, el medio sutil, creo que se llama, algo por el estilo. Esas dos obras va a permitir que el lector pueda comprender mejor, digamos, qué es lo que quiso decir. Porque, a ver, hay esta figura. Dios creó el universo, o el universo creó a Dios. Ahí está esa manera de enfoques, interpretaciones que se están dando por un lado como de otro lado. Yo, en conclusión, lo que veo es que él ha pretendido que la fe o la espiritualidad exista un puente entre la ciencia o el conocimiento científico, como lo quieran llamar, de tal manera que se fusionen y pueda permitir que los seres humanos puedan vivir precisamente en un punto omega o en una ya no óspera. Correcto, entonces esa es la idea, creo que es. Ahora, para mí, que Dios creó el universo o el universo fue creado por Dios, en cada caso, el único que lo podrá saber será él, pero para mí personalmente creo que se pueden dar las dos figuras, que las dos cosas pueden estar dándose en forma simultánea y caeremos en el famoso gato de Schrödinger.
Lo que tú acabas de decir, como tenemos que cerrar, es la biofilosófica. Busquen por ahí y ahí van a escuchar qué es lo que es uno. Y ahí hay muchas cosas que están en la escuela. Así que bueno, les damos las gracias y nos estamos encontrando si corresponde 15 días más o si no el próximo viernes. Así que sigan investigando y nos estamos viendo. César, gracias a todos los que estuvieron en el chat.
Gracias a Vero, a Dori, la veo por ahí, a Miriam y a todos aquellos que nos han seguido por la zona de la radio y a todos aquellos que nos van a escuchar por On Demand cuando este programa se ha subido. Y nos vemos hasta la próxima, de aquí a 15 días. Chao.
Chao.
Aunque el sonido no tiene un medio para propagarse en el espacio, la agencia espacial rusa Roscosmos logró registrar con la ayuda de radiotelescopios lo que llamaron la melodía del universo. Captaron el ruido de un pulsar, que es una estrella de neutrones que emite radiación. que es una de las piezas dentro de un cinturón de asteroides. Y del Sol. Los radiotelescopios captaron las ondas de los cuerpos en el espacio. Y ya en la Agencia Espacial Rusa se tradujeron en sonidos que podemos escuchar.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.